Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este martes 12 de enero. Enseguida vamos a hablar y a confirmar, parece ser, que sí, a partir de, creemos, el miércoles, eso todavía no se ha dicho, también van a coger o a extenderse las medidas excepcionales a todas las provincias de Castilla y León, incluida la nuestra, Valladolid. Así que muy probablemente a partir del miércoles, jueves, o bueno, esta semana, vamos a decirlo así, se cerrará la hostelería, los grandes centros comerciales y también los centros deportivos. Enseguida les intentaremos contar más información, pero también respecto a este coronavirus, a la tercera ola que parece ser que ya está sobre nosotros, pues hay muchos grupos que intentan ayudar a aportar su granito de arena, y así se lo ha manifestado también a la Consejería de Sanidad, como es la Facultad de Enfermería, que ha dicho que podía acoger o ser un centro de vacunación porque cuentan con todo el personal docente, que son enfermeros cualificados, y además también con unas instalaciones que podrían albergar incluso 3.000 dosis para administrar. Hablaremos con ellos, con la decana de la Facultad de Enfermería y también con el secretario académico, para que nos cuenten cuál es esa propuesta y sobre todo si les han escuchado y ha recogido el guante la Consejería de Sanidad. Son muchos los sectores que se han ofrecido para ayudar, pero bueno, creo que lamentablemente muchas veces se han negado esa ayuda, que vendría muy bien para intentar entre todos combatir el coronavirus. También vamos a hablar, por supuesto, y volverá la Policía Municipal a nuestras ondas, a nuestros micrófonos, para contarles qué es lo que han hecho durante todas las Navidades, cómo han sido las Navidades, también cómo han tenido que actuar y ayudar con esta borrasca Filomena y en qué están ahora mismo metidos desde la Policía Municipal. Estaremos muy pendientes porque el frío continúa. Hoy teníamos incluso menos 6 grados bajo cero por la mañana. Ahora mismo la temperatura es un poquito más elevada porque el sol siempre calienta, pero nos preocupa y mucho las personas que no tienen hogar, los indomiciliados, que desde el ayuntamiento se les intenta ayudar, y vamos a saber de qué manera, con qué servicios. También vamos a hablar con la estación de servicios, porque sabemos que durante mucho tiempo, bueno, pues en la borrasca Filomena pues ha tenido que embolsar camiones, vehículos, las estaciones de servicios, que después decían pues que tenían un problema en el que a ellos no les limpiaban las entradas y las salidas, y se han visto al final todos allí aglomerados. Hablaremos con ellos para saber cómo se encuentran, al igual que la hostelería, para saber cómo han tomado estas nuevas medidas de restricción aquí en Valladolid, y otras muchas cuestiones, como siempre, con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica, Miriam Alonso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y frío hace, ¿eh? Frío tenemos, las temperaturas han bajado, cuando salimos a la calle pues el cutis se nos vuelve mucho más joven, vamos a tomarlo así, pero vamos a ver cómo viene el día en lo meteorológico, y ya nos lo cuenta Iván Albizu. Muy buenos días, Iván.
Buenos días. Heladas generalizadas en la provincia de Valladolid, con temperaturas máximas estables, con valores de 6 grados de máxima en horas centrales en la capital vallisoletana, también en Medina del Campo y en Tordesillas, ambiente frío en definitiva, con vientos flojos variables y cielos poco nubosos en general, salvo brumas y bancos de niebla matinales que pueden ser engelantes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también estamos muy pendientes del pleno en el ayuntamiento y de toda la información relativa a Valladolid que nos cuenta nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días, Laura.
Claro que sí, muy buenos días, Marta. Sin duda pasa por el frío que tenemos aquí. De momento se han desactivado todas las alertas, pero mañana vuelve el aviso amarillo por bajas temperaturas. Ya se ha notado sobre todo esta madrugada, con valores por debajo de los 6 grados bajo cero en la provincia. También aquí en la capital hemos tenido valores negativos. Y ahora lo que tenemos son muchas dificultades en las carreteras. Hay tramos cortados, además en 4 se ha establecido el nivel rojo por las placas de hielo, y placas de hielo que todavía se pueden ver en la propia ciudad, como es el caso de la Plaza Santa Cruz. Es la confluencia de 2 colegios en el centro de la ciudad, y de momento la policía lo que ha hecho es acordonar la zona para evitar la caída de las personas que transiten por allí. Son plazas. Es una plaza que además muy concurrida, no solo por el paso de padres, de niños, sino también es un paso también para los vecinos, ¿no?, del entorno. A Así que, bueno, se ha cerrado, lo decimos, esa Plaza Santa Cruz para prevenir las caídas. Y lo que ha vuelto ya a la normalidad, entre comillas, es la actividad lectiva en la provincia de Valladolid. Los escolares, eso sí, se han topado con las aulas, algo más frías de lo habitual, pero han vuelto con normalidad. Eso sí, alguna ruta escolar quizá pueda verse afectada todavía por los problemas que tenemos en las carreteras. Y muy pendiente del pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que todavía continúa a esta hora, donde se ha acordado importantes medidas que tienen que ver con la ocupación, que tienen que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, y como no, de vuelta se ha colado la polémica sobre las vacaciones en yate del alcalde de la ciudad. Veremos dentro de muy poquito cómo ha dado de sí esa sesión plenaria, Marta.
A las 2:20 de la tarde llegará a sus hogares toda la información con Laura Ríos. Gracias, compañera.
A ti, Marta. Hasta luego.
Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Disauto, servicio oficial Peugeot en Valladolid, te ofrece el avance del deporte.
Y también, como siempre, pues muy interesados en saber cómo viene en el día de hoy el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues jornada de descanso en el Real Valladolid, lo que va a servir para recuperar un poquito tanto Zorrilla como el césped de los anexos, que han sido muy castigados durante estos días por las bajas temperaturas y por la nieve caída. No va a servir para recuperar los puntos perdidos ante el Valencia, ni tampoco va a servir para recuperar la moral muy, muy tocada por parte de la afición. Por cierto, que nos viene un episodio de nieblas que cumplen los protocolos COVID. ¿Te has dado cuenta?
Sí. ¿Sí?
Porque son nieblas engelantes.
Mira que ya en el espacio regional ha dicho a Miriam, engelantes, una
sí,
palabra
sí, pues,
que aprendo hoy.
Pues exactamente, sí. Pues nada, pues que vienen con el gel dao.
Pero no había yo hilado a lo cómico como haces tú.
Vienen
compañero.
Con el gel dao. Bueno, vamos a hablar de rugby, porque vamos a hablar también con el entrenador de la Alcobendas de rugby, Tikin Chausti, y estamos a la espera de confirmar una conversación con el concejal de deportes, Alberto Bustos. No creo que vaya a haber ningún problema. Espero que acabe el pleno antes de que nosotros tengamos el directo, pues para hablar de lo que parece ser que se está convirtiendo en una auténtica quimera, y es que vuelva en Valladolid el deporte escolar en Castilla y León. Ayer lo conseguí Euskadi, Ayer, Euskadi, cuyos colegios, clubes y centros deportivos salieron a la calle en Vitoria y en diferentes localidades para pedir el retorno, lo ha conseguido bajo mínimos, sin contacto, sin competición, sin vestuarios. Algo con lo que ya nos daríamos con un cantito en los dientes aquí en Castilla y León. Y vamos a ver qué posibilidades ve el concejal de deportes a 48 horas de que en teoría hubiera comenzado precisamente esa actividad. Coincide también, curiosamente, con el inicio de una nueva restricción, tanto de ocupación como de habilitación de espacios y, sobre todo, de cierre de centros deportivos. ¿Afectará, no afectará? ¿Qué se sabe, qué no se sabe? ¿La Junta está siendo clara o no con el Ayuntamiento, que es el encargado y delegado de la organización de los juegos escolares? Pues vamos a ver si nos aclara algo. Si es que el pobre hombre tiene información como para aclararnos algo, que me temo que está tan pez como cualquiera de nosotros, el concejal de deportes Alberto Bustos, y no es en este caso por inacción, porque nos consta que él y su equipo, desde la Fundación Municipal de Deportes, le están echando horas a que los niños intenten volver al deporte.
Pues veremos a ver con mucha atención qué te cuenta Alberto Bustos y toda la información que nos traigas a partir de las 3:25, compañero. Muchas gracias.
Ahora es Ángel después, por terminar el chiste.
Adiós.
Hasta luego.
La imagen de una gran marca tiene que estar acompañada por el mejor servicio postventa. En Disauto llevamos más de 40 años ofreciendo toda la gama Peugeot con el mejor servicio profesional y humano, y con la garantía del mejor servicio a sus necesidades y de su Peugeot siempre. Disauto es Peugeot en Valladolid, carretera Gijón, kilómetro 194-700. Disauto.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos con el rojo. Este pitido porque la Policía Municipal de Valladolid ha cerrado el espacio peatonal de la Plaza Santa Cruz de la capital para prevenir caídas debido a la presencia de placas de hielo sobre el pavimento. Ayer el alcalde salía diciendo que había sido un éxito esa prevención que habían tenido con Filomena. Bueno, pues parece ser que también en el centro, no solo en zonas, como él nos dijo ayer, sombrías, sigue existiendo placas de hielo, riestos de nieve y bajas temperaturas que han formado estas placas en la plaza, por lo que se ha optado definitivamente por el cierre de este espacio. Ha llamado la policía y el ayuntamiento a la precaución de las peatones en toda la ciudad para evitar estos resbalones. Vamos ya con el aplauso, semáforo en verde a Valladolid, porque va a coger en verano junto a Barcelona la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que va a llevar el título de España vacía, España llena, estrategias de conciliación. Ha sido la propuesta del estudio catalán Ana y Eugenia Bachi y del miembro del Colegio de Arquitectos de Valladolid, de Óscar Miglares, los que han conseguido hacerse con este comisariado de la BEAU. El evento que comparten ambas ciudades será el reflejo de la dualidad que quiere mostrar el equipo formado por estos dos estudios, ubicados a más de 700 kilómetros de distancia, pero con la misma preocupación sobre el espacio público y el territorio, la población y el envejecimiento.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Joaquín Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Y en estos momentos tan complicados en los que se habla de la tercera ola, de las dosis de vacunas que han llegado de nuevo a Castilla y León para intentar llegar a la mayor población posible, pues también tenemos a grupos colectivos que intentan aportar su granito de arena, como he comentado al principio. La Facultad de Enfermería de Valladolid se ha ofrecido a la Junta de Castilla y León como centro de vacunación contra el COVID-19 y queremos saber qué es lo que han ofrecido y sobre todo si les han escuchado, porque no es la primera vez que se ofrecen desde la Facultad de Enfermería para ayudar ante esta situación. Vamos a saludar ya a su decana, María José Cao. Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días.
Gracias por atendernos, decana, para hablar de este ofrecimiento que ha hecho la Facultad de Enfermería, que contáis con instalaciones apropiadas y además también con docentes que podrían ser los que administraran estas vacunas porque tienen una profesionalidad que demuestran también en su día a día. ¿Qué es lo que habéis ofrecido directamente?
Bueno, pues nosotros ofrecemos tanto nuestra experiencia como profesionales de enfermería, puesto que entre los profesores a tiempo completo y otra serie de profesores que tenemos a tiempo parcial, que a la vez desarrollan su actividad asistencial en los hospitales o en los centros de emergencias o en determinados centros de salud, pues podemos ser aproximadamente 18 profesores que somos enfermeros y que por lo tanto estamos perfectamente capacitados para administrar vacunas. Y además nuestra facultad cuenta con instalaciones en las que podemos llevar a cabo esa administración. Es decir, que podríamos colaborar como un centro de vacunación para el grupo de personas que desde la consejería se nos pudieran derivar aquí. Que evidentemente, pues bueno, a lo mejor no podría ser en esta primera fase de las residencias porque están acudiendo los equipos de vacunación directamente a las residencias, pero cuando lleguemos a otro grupo de población que se pueda desplazar, pues nosotros podríamos llevar a cabo una vacunación en un número importante al cabo de cada mes.
Uh-huh. Lo está explicando perfectamente, decana. Yo no sé qué características tienen sus instalaciones, porque yo creo que será de uno de los problemas principales, ¿no?, que han estado desde las administraciones y las instituciones volviéndose un poco locos para saber cómo se podía llegar, cómo se podía mantener esa cadena de frío, cómo se podía conservar. ¿Qué características tienen vuestras instalaciones para que sean apropiadas para ello?
Bueno, pues nosotros aquí dentro de la propia Facultad de Enfermería disponemos de arcones congeladores que pueden mantener a menos de 20 grados bajo cero las muestras, que se pueden así conservar hasta 5 días y después, una vez diluidos, administrarlos en las siguientes 24 horas y podemos acumular un número importante de dosis. Es decir, que sí que disponemos de esas instalaciones y además luego también tendremos gabinetes para poderlas administrar a las personas que acudieran.
Decana, creo que habíais hecho una estimación que podíais dar una cobertura mensual aproximada de 3.000 dosis administradas.
Sí, porque teniendo en cuenta el número de profesores y las horas que podríamos dedicar, pues es un cálculo aproximado, evidentemente, ¿no? Porque luego en la realidad, pues a lo mejor serían, dependiendo de cuál sea el grupo de población, más o menos, ¿no? Porque si atiendes a personas de más edad, pues tardan más en poder poner, administrar la vacuna, pero si son más jóvenes se agiliza el proceso. Uh-huh. Es decir, es una media, ¿no?, en la que podríamos pensar que está vacunando mañana y tarde, podríamos hacer ese número, más o menos.
Uh-huh. Al final la voluntad es ayudar, lo habéis intentado en otras ocasiones, y tenemos con nosotros también al secretario académico José María Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
José María, como decía, al final la voluntad y el objetivo, ¿verdad?, como nos está explicando muy bien la decana, es intentar aportar el granito de arena y poner a disposición de la población y sobre todo de esta situación tan adversa que estamos viviendo, pues todos los recursos necesarios, y la Facultad de Enfermería los tiene.
Por supuesto, sabe muy mal oír a nivel nacional, incluso internacional, que en otros países la vacunación se está haciendo casi a un 100% de capacidad de las vacunas administradas, y nosotros estamos en una media en torno al 50%, ¿no? Eso es algo que creo que todas las instituciones que podemos albergar centros de vacunación, porque contamos con las instalaciones, con los medios y el personal para poderlas administrar, creo que debemos dar un paso al frente y poder decir, aquí estamos para poder colaborar y ayudar a las administraciones que ahora mismo están desbordadas, y estamos entrando en esa tercera ola en la cual la incidencia está aumentando. Castilla y León está en un punto ahora mismo también decisivo, y yo creo que tenemos que ser todos en una misma dirección y poder colaborar en esa estrategia y en esa planificación de vacunación que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León, y que hasta el momento pues no ha contado con nosotros, y este es un ofrecimiento formal a la Consejería de Sanidad.
Sí que en otras ocasiones, como decía, ¿verdad, José María, María José?, os habéis ofrecido también para la realización de PCRs, cuando todavía no existían las vacunas, no se podían administrar las vacunas, pero en esa ocasión no os tuvieron en cuenta. No sé si os dieron algún motivo.
Bueno, la realidad es que fue una iniciativa que se tuvo en consideración en la universidad, incluso se empezó a planificar, porque también la propia universidad cuenta con laboratorios en los que luego hacer la determinación del resultado de la PCR. Nosotros lo que nos habíamos ofrecido era la toma de muestras, ¿no? Uh-huh. Es decir, a realizar la toma en el propio paciente, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente por qué, pues eso al final se desestimó. Y la cosa es que, bueno, como en tantas ocasiones, se ha contratado una empresa para hacer esto y lo está haciendo una empresa ajena a la universidad.
¿Pensáis que en este caso, José María, os van a tener en cuenta y van a tener a la Facultad de Enfermería como un centro de vacunación tan necesario como nos has explicado?
Bueno, yo creo que esto ya depende, esta pregunta sería mejor hacerla a la Consejería de Sanidad, ¿no? Pero realmente yo creo que sería una apuesta segura contar con los centros que disponen de enfermeros profesionales para poder administrar y usar estas dosis de vacunación. Creo que contamos con la experiencia suficiente para poder llevarlo a cabo, y también los medios. Por lo tanto, es contar con nosotros para esa estrategia de vacunación, y por supuesto aquí estamos dispuestos. La cuestión ahora es, la pelota está en su tejado, y que puedan contar con nosotros. Yo creo que estaríamos encantados de poder ofrecer este servicio y colaborar, que tanto se hace falta, ¿no? Que también la población confíe en las instituciones públicas que tan pues que tanta
estáis.
Falta hace, ¿no? Uh-huh. Y que estamos preparados para ello, y que parece que a veces se enlentece el proceso porque cuesta más en planificarlo que en ejecutarlo, ¿no? Y es muy triste oír eso, que tenemos un 50% de las vacunas almacenadas ahora mismo en ultracongeladores sin poderlas administrar, cuando estamos dispuestos a la administración para poder colaborar muchos de nosotros, ¿no?
Pues yo de verdad confío en que reciban el guante, como decimos, en algún momento si tenemos la ocasión no duden que se lo vamos a preguntar y esperemos que pronto todo el mundo pueda ayudar como vosotros desde la Facultad de Enfermería os habéis ofrecido para que la vacunación llegue al mayor porcentaje de población posible. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, decana María José. José María Jiménez, ha sido un auténtico placer. Espero volver a charlar con nosotros pronto para dar buenas noticias. Un beso.
Un beso, muchas
gracias. Un abrazo.
Gracias.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida. Poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo, así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
Comprar en Iscar tiene premio. Ya está en marcha la campaña del bono regalo del Ayuntamiento de Iscar en apoyo al comercio y la hostelería local. Súmate hasta 50.000 euros en premios. Del 15 de diciembre al 15 de enero, consumir en el comercio y la hostelería de Iscar tiene premio. Consigue ya tu bono regalo. Campaña organizada por el Ayuntamiento de Iscar.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? ¡Ay! Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, chuletas de ternera kilo, 10 euros con 75 céntimos. Y en frutería, naranja kilo, 49 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Pescados y Mariscos La Alondra trabajamos con el mejor producto del mar, garantizando la calidad de los productos de pescado y marisco fresco que llegan directamente de las mejores lonjas nacionales e internacionales. Aquí tienes el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación. Y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7 y en el Mercado del Val.
Herrera en COPE.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también estamos muy preocupados por toda la gente sin hogar, sin techo, que estos días ha tenido que vivir en la calle, aunque gracias a todos los esfuerzos del voluntariado y de los servicios del Ayuntamiento de Valladolid, pues han podido ser atendidas las 24 horas del día. Estos días, ya no solo ese paso de Filomena, sino que también las temperaturas estos días están siendo muy bajas y queríamos saber cuál era su situación. Por eso vamos a saludar ya a Rafi Romero. Muy buenos días, concejala.
Hola, buenos días.
Habéis trabajado también arduamente, ¿verdad?, desde el ayuntamiento para intentar ayudar a todas estas personas que no tienen hogar y que, bueno, pues el frío a ellas especialmente les toca de lleno. ¿Qué es lo que habéis llevado a cabo?
Hemos trabajado intensamente, además, porque se nos cayó el contrato que teníamos previsto empezar el día 1. Hemos tenido que estar con contratos de emergencia y utilizando todos los medios que teníamos a nuestro alcance, el comedor y el centro integrado, para poder atenderlos. En estos momentos tenemos dos centros diferentes, uno que lo gestiona AFEN, que están atendidos las 24 horas del día, personas en un estado de salud un poco más delicado, y el centro integrado, donde estamos atendiendo a la otra mitad de las personas. Y ahí combinamos el centro integrado y el comedor social como centro de día para que estén prácticamente todo el día. Tienen que abandonarlo, el comedor, un ratito para la limpieza de comida y de cena, nada más. Yo creo que hemos encontrado, bueno, pues una solución intermedia, pero que facilita que estas personas no estén por la calle. Sí deciros que estamos atendiendo en estos momentos al doble de personas al día de lo que lo estábamos haciendo anteriormente. Normalmente el albergue tenía como 50 plazas y en estos momentos estamos atendiendo a 100 personas, contando también con pensiones que tenemos algunas familias.
Por lo que nos estás explicando, Rafa, era una de las preguntas, ¿no? ¿A cuánta gente aproximadamente habéis podido atender estos días? Sí. Entiendo que cuando llegan a vuestras instalaciones el agradecimiento tiene que ser enorme, ¿no? Porque si no, seguramente muchos de ellos, hablabas de las condiciones que no eran muy favorables o no eran muy buenas en algunas de estas personas. Si no recibieran vuestra ayuda y esos servicios, estaríamos hablando de otras cuestiones.
Pues estaríamos hablando de situaciones bastante más graves, sobre todo en temas de salud, ¿no? En temas de salud para todos, porque tener a personas positivas por COVID deambulando por las calles, pues no era la mejor y no es la mejor solución, evidentemente. Yo creo que hemos encontrado, bueno, recursos adaptados a ellos, que no siempre es fácil para que puedan estar atendidos y puedan estar en una situación digna.
En el comedor social que nos hablaba también, entiendo que durante los últimos meses y sobre todo también ahora de cara a ese periodo navideño que hemos vivido, se habrá incrementado mucho más la afluencia. ¿Eso lo habéis notado?
Efectivamente, hemos tenido que ampliar el contrato. Teníamos un contrato de 80 comidas y lo hemos incrementado hasta las 120. Yo creo que ha sido, bueno, pues una atención importante en la que hemos tenido que hacer. Estamos apoyando también a personas que durante este tiempo que hemos estado trabajando con ellas han conseguido irse a un piso compartido y que, bueno, pues no les llega el dinero para el piso y para comer y les estamos apoyando con el comedor social también.
Entiendo que también alguna de las preguntas que pueden surgir es que con toda esta crisis sanitaria y sobre todo económica que ha sido derivada o a consecuencia de la crisis sanitaria, no sé si con respecto al año pasado o a otros años, Rafi, recordáis que se haya incrementado también el número de personas sin techo que tenemos en Valladolid y que esté recurriendo ahora mismo a vuestros servicios.
No, yo creo que, bueno, estas personas estaban en Valladolid, bueno, creo, no tenemos datos de que vengan, de que hayan venido de otros sitios, de que se haya incrementado por eso. Sencillamente estas personas, con el anterior albergue que teníamos, que era dormitorios corridos y demás, no tenían una atención tan adecuada. Y al ofertarles otro tipo de servicios, habitaciones individuales o dobles, donde puedan estar, una sala donde puedan ver la televisión, son otras las circunstancias. Por lo tanto, hay personas que han abandonado esos pequeños agujeros donde estaban para acudir a un recurso más normalizado. Yo creo que eso es una satisfacción para nosotros también, ¿no? Yo creo que así vamos a poder trabajar con ellos, el objetivo es que salgan de la calle y recuperen una cierta normalidad, y eso se hace teniéndolos próximos, teniéndolos cerca y pudiendo trabajar con ellos.
Entiendo que así vais a continuar ya no solo durante estos días de frío intenso que vamos a seguir viviendo, sino que durante todo el invierno, que son las estaciones más duras para ellos, ¿no?
Vamos a continuar durante todo el año. El contrato que teníamos preparado era una atención de 24 horas al día, los 365 días del año. Ese es el objetivo que queremos tener. Hemos tenido problemas y estamos otra vez poniéndolo en marcha, poniendo toda la maquinaria para el contrato otra vez, y esperemos que en dos meses, ya sabéis que los contratos con la administración van lentos, son muy garantistas y eso implica que tenemos un recorrido que hacer forzosamente y que en menos de dos meses, tres meses, no vamos a poder tenerlo. Mientras tanto, nos vamos a ir arreglando así y vamos a sacarlo para que estas personas puedan estar atendidas las 24 horas del día.
Claro,
independientemente de si hace frío, calor, bueno, es verdad que hay momentos especiales, ¿no?, donde más se agradece más un techo, pero un techo se agradece los 365 días del año.
Es un derecho que tendría que tener todo el ser humano, como así lo decimos muchas veces, pero entiendo que esa dificultad, vamos a llamarlo así, en el contrato, como nos estás explicando, Rafi, no va para nada a impedir que los servicios continúen durante todos los días para ellos, ¿no? Eso tiene que estar muy tranquila la gente.
No. Sí, puede estar tranquila. Vamos a continuar así hasta que tengamos el contrato. Vamos a utilizar los recursos que tenemos hasta que podamos utilizar el nuevo contrato. De hecho, los contratos de urgencia que se han realizado tienen una temporalidad de 3 meses, que es el tiempo que estimamos para que el siguiente contrato pueda estar en vigor.
O sea, que todo cubierto, preparado y organizado, como así nos lo está explicando la concejal Rafi Romero. De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y sobre todo también este servicio que dais desde el Ayuntamiento para ayudar a los más vulnerables, los más desfavorecidos, que como decimos al final, un techo, un hogar y estar en una situación cómoda tendría que ser un derecho adquirido de cualquier ser humano y vosotros se lo estáis ofreciendo. Así que gracias, Rafi, por ello.
Muchas gracias a vosotros.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero enseguida regresamos aquí al 101.2 para seguir contándoles todas las consecuencias de Filomena, lo que está pasando en Valladolid y también para entretenernos y reírnos un poco, como que no.
No te haga falta nada, aparentemente.